Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Buenas tardes, muy bienvenidos a Aire de Cerveza. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy uno más de los tantos productores cerveceros que hay aquí en la comarca andina. La idea de este programa es descubrir y sumergirnos en el mundo de la cerveza artesanal. Contaremos con secciones de historia, hábitos y costumbres, conceptos propios a la elaboración, actualidad y sus protagonistas, acompañado de los mejores intérpretes del rock y el blues de todas las épocas. Buenas tardes, buenas noches, estimados, a una nueva edición de Aire de Cerveza desde aquí, desde Radio Nacional El Bolsón, para todo el país. Les agradecemos mucho la compañía. Y en el día de hoy vamos a arrancar con la primer parte de la entrevista que le hicimos al ingeniero Hernán Testa de Lúpulos de la Patagonia. Tuvimos una maravillosa entrevista que fue bastante extensa, así que la dividimos en dos partes. Así que hoy vamos a estar escuchando esta primer parte, pero antes arrancamos el programa con el primer tema musical de la tarde. Vamos a escuchar a Stairway to Heaven, el tributo ahí de Led Zeppelin, ¿sí?, con Nancy Wilson y Herb Sun, allí en el Kennedy Center en el año 2012, que se hizo este tributo a Led Zeppelin y este maravilloso tema.
Ladies and gentlemen, from Heart, Anne and Nancy Wilson.
There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Oh, makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for relief. In my thoughts I see rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand. Yeah.
and she's buying a stairway to heaven.
Colores, olores,
el blanco de los cerros, paisaje en la comarca, el verde en matices de los árboles en la cordillera.
El placer del otoño está en El Bolsón. Radio Nacional El Bolsón
está en nosotros.
Bueno, y arrancamos el programa con todo, con un invitado muy especial. Acá estamos con el ingeniero Hernán Testa, un máster del lúpulo. Con sus conocimientos nos estuvo impartiendo allí en una de las sesiones del Congreso del Lúpulo que él mismo estuvo organizando con ayuda de muchísima gente. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada.
Gracias a vos, en principio, por haber aceptado nuestra invitación, por habernos invitado ahí a ese Congreso del Lúpulo, en donde aprendimos muchísimo, un montón de cosas que uno desconocía o que las tenía ahí en el tintero, y de repente gente que realmente sabe muchísimo nos empieza a lavar la cabeza, ¿no?
Sí, la verdad es que coincido, y también coincido con lo que dijiste hace un ratito de que el Congreso, sí, por ahí la organización técnica parte desde una inquietud personal y como equipo de lo que es los que hacemos Lúpulo de la Patagonia, que es una empresa pyme dedicada a producir, seleccionar y comercializar lúpulo de alta calidad, y por último terminamos muy allegados a las cervecerías artesanales, con lo cual eso nos llenó de amigos, de conocidos, de contactos cerveceros y de preguntas, muchas de las cuales tienen una respuesta medio somera, y entonces de ahí nace la inquietud como equipo de hacer el Congreso. Pero como bien vos dijiste, el Congreso se hace por la ayuda de un montón de gente que sabe mucho, la llamás y te dicen, dale, perfecto, también yo voy a regalar mi tiempo y mi conocimiento en favor de que tengamos una jornada en un ciclo de conferencias y todos aprendamos mucho.
Y eso es lo que noto, Hernán, que no es, digamos, una simple relación proveedor-cliente, ¿no? Que nos dimos cuenta, muchos de los que estuvimos asistiendo, de que tenés realmente se terminó estableciendo una relación de amistad de vos con muchas de las personas que estaban disertando, que seguramente algunos eran clientes tuyos, algunos no, quizás amigos, quizás se habrán encontrado quizás en algún congreso o en algún viaje, de hecho, como los que estuviste comentando. Así que eso es algo realmente que es muy lindo, que no solamente se establece un lazo de cliente-proveedor a secas, sino que también después hay un intercambio de amistad y un intercambio de información, ¿no? Porque fue más que obvio que desde tus clientes te demandan a vos información respecto a tus productos, y vos a su vez estás pidiendo todo el tiempo feedback de esos clientes, de cómo resultan algunas de las variedades, los lúpulos que tenés o cosas similares, ¿no?
Sí, coincido en todo, sobre todo en lo que hablabas de las relaciones interpersonales. Lo cierto es que la cerveza artesanal es sinónimo de querer hacer algo más perfecto, querer hacer algo más dedicado y más delicado. Y en eso de querer hacer algo más perfecto y cada vez mejor, se va estableciendo un vínculo con el cervecero en donde compartís detalles muy chiquititos. Por ejemplo, en este momento estamos en plena cosecha de lúpulo y todos los días llama gente y dice, ¿y cuándo va a estar la cosecha? ¿Y cómo, cuántos kilos va a haber de tal variedad? Y uno le va contando detalles que en un momento decís, ¿le importará al que me está preguntando por WhatsApp o por un llamadito? Y sí, todo les importa. Y de la misma manera a mí me termina importando lo que les pasa. No sabés, la IPA que hice, le agregué esa variedad. Porque a veces uno de los lúpulos que producimos nosotros posiblemente se blendea o combina muy bien con un lúpulo importado, y que es el caso, por ejemplo, de combinar Cascade con Citra, y terminamos aconsejando cosas que no necesariamente vienen de lúpulos de la chacra, y la gente pregunta todo, comparte todo, y nosotros nos interesamos por las cosas de ellos y ellos por las cosas nuestras. Y todo eso termina derivando en encuentros, porque toda amistad nace a partir de los encuentros, y termina derivando en sí, en juntadas, tomando cerveza y hablando de cosas que nos gustan a ambos, siempre ligado al lúpulo. Y es verdad, terminan siendo bastante amigotes y bastante amigos algunos.
Hacemos una pequeña pausa aquí, Hernán. Vamos a escuchar otro tema musical, en este caso Buddy Guy y Johnny Lang en Midnight Train.
Thank you. Nacional El Bolsón.
Acá estamos con el ingeniero Hernán Testa. Hernán, desde tu trabajo ingenieril, digamos, ¿no? Ya con respecto a lo técnico, ¿cómo fuiste viendo que evolucionó el lúpulo de algún tiempo a esta parte? Porque notamos, por ejemplo, no sé, de 5 años atrás o antes, existían escasas variedades, no sé, por decir algún ejemplo, quizás Nugget o Cascade, y ahora de golpe, no de golpe, sino que fue, digamos, consecuencia de esta evolución y de este auge de la cerveza artesanal en la Argentina, ¿cómo es esa evolución y cómo es ese agregado que van apareciendo nuevas variedades para proveer a los cerveceros que están constantemente demandando, ¿no?
Bien, yo de todo lo que me acabas de decir lo dividiría en dos preguntas. Una es, ¿qué cambios vi? Y la otra es, ¿cómo es que aparecieron nuevas variedades? Voy a empezar por la primera, que es más fácil.
Vamos por la primera, dale, genial.
¿Qué es lo que yo vi? Más que nada vi que estamos en el mundillo de la diferenciación. Cada uno quiere hacer algo que lo identifique, que creo que nos pasa a todos en casi todos los órdenes de la vida. Y al cervecero lo que le pasa, creo que hoy hay muy pocos cerveceros que digan, no, a mí el estilo IPA no me interesa. Creo que casi no hay. Hay algunos fanáticos de las belgas y otros fanáticos de estilos maltosos o más alemanes, pero en general todos quieren hacer una IPA y obviamente todos quieren que su IPA tenga alguna diferenciación, con lo cual, ¿qué es lo que yo vi en los últimos 5 años? Es que hay una demanda por tener tal o cual combinación de lúpulos o tal o cual lote de lúpulo, y eso nos lleva a crear cosas nuevas. Y después la otra cosa que apareció, crear cosas nuevas, me refiero a poder empezar a ofrecerle al cervecero bullion o spalt o mapuche o traful o lo que fuera. Y la otra cosa que vi es que hay mucha más demanda por calidad. Los lupuleros del Bolsón, desde la primer cosecha, que creo que fue en el año 58, entregaban un lúpulo en flor a Quilmes con bastante bajo grado de diferenciación. Después deben haber pasado un montón de cosas en el medio. Yo leí y hablé con muchos de los que todavía están hoy acá en zona para contar las cosas. El caso de Frank Budinek, o el caso de Luis Pérez Castelli, o ¿qué más? Sí, o Maida Budinek, o Roque Risa, que son de la primera hora y te pueden contar cosas del pasado. Más algunos escritos y cosas que también me ha comentado Eduardo Martínez, que trabajó mucho en lúpulo desde lo técnico. Y lo que te van contando es que en realidad había muy bajo grado de diferenciación. Y por otro lado, había muy bajo grado de exigencias de calidad. O capaz que eran altas para la época. Pero y que de repente un día empezaron a hablar del alfa y creían que ya está. Con eso resumíamos la calidad. Y hoy estamos hablando de un montón de cosas. Hoy en el feedback con el cervecero es, ¿sabés que el lote de Nugget este año lo encontré un poco más floral? Me gustó. O, ¿sabes que el año pasado tenía notas de té y este año no se las encontré? No me gustó tanto. Y es como que hilan muy muy fino. Y queda mucho más para hilar. A medida que voy estudiando me voy dando cuenta que tenemos años y años de mejorar o de incrementar la especificidad de tal y cual lúpulo en el hablar. Así que eso, en resumidas cuentas, lo que vi en los últimos 5 años es más demanda por más variedades y más demandas por aspectos de calidad y diferenciación en ese aspecto, aun cuando hablamos de la misma variedad. Y la segunda pregunta, que es, ¿y de dónde, cómo hicimos para obtener nuevas variedades? Claro, y la verdad es que mucho, mucho no hicimos. Esa es la realidad. Hacer algo bien hecho para mí sería importar variedades con o sin royalty. Seguramente con royalty debe ser más caro.
¿A qué te referís con royalty? Para aquellos que nos escuchan y quizás no están familiarizados con ese vocabulario específico.
Bien, yo tampoco soy un experto, pero lo que sí sé es que hay variedades que tenés que pagar una licencia o un fee o un royalty, como por ejemplo una variedad que todos amamos hoy en día, que es Amarillo o Citra,
claro,
o Simcoe o Mosaic. Y hay variedades que están totalmente liberadas, como Cascade, Nugget, no tengo claro exactamente cuándo quedan liberadas. En alguna época y en algunos cultivos son 30 años, pero la verdad es que no soy un experto en este tema y tampoco sé si depende del país de origen cuál es la legislación. Pero lo que sí sé es cuáles están liberadas y cuáles no. Aparte, acabo de venir de Alemania y cuando fui a comprar variedades en un vivero con el objetivo de importarlas, me encontré con dos listados de precios. Uno para los alemanes, en donde estaban todas las variedades. Cualquier alemán puede comprar cualquier variedad que esté liberada para Alemania. Pero si somos de otros países, tenemos un listado mucho más acotado. Entonces, creo que me sé de memoria cuáles son accesibles para salir de Alemania y cuáles no. Pero no tengo claro por qué sí, por qué no, dentro de cuántos años va a salir esta que hoy no se puede. Pero bueno, básicamente lo que quiero decir es que...
Es una especie de licenciamiento, básicamente, sí. Que vos para poder importar un lúpulo que está, por ejemplo, no sé, en alguna zona de Hallertau, por ejemplo, sí. Por decirlo de una manera, sí. que vos nos contabas de tu viaje y seguramente ahora vas a hacer referencia, que es algo muy apasionante. Hay algunas variedades que para poder traértelos tenés que pagar una licencia y ahí recién podés hacer, y ni hablar después de las cosas que tengas que pasar por acá, no sé si tendrás que tener algún permiso especial o algo para traer algún tipo, no sé si alguna semilla o algún tipo de planta, o no sé cómo se maneja eso.
Tampoco soy un experto, pero tengo una idea más o menos acabada de los requisitos. Digo que no soy un experto porque no lo hice. El viaje a Alemania lo compartimos con Mario Celedón, colega mío y también lupulero de Chile. Y también...
De hecho, un par de semanas atrás le estuvimos haciendo una nota y quedamos todos contentos con las propiedades del Santumol.
Sí, correcto. Y bueno, Mario trabaja en Chile, en la universidad y en el ambiente privado. Tiene algunos proyectos conjuntos con la familia Kunzmann, cosas muy lindas, un lupularcito experimental que fue cosechado antes de ayer. Y bueno, él sí tenía muy claro cuáles eran los requisitos para ingresar las variedades a Chile, en donde en lugar del SENASA ellos tienen el SAG, que es muy estricto, pero también muy claro en su normativa. Entonces las variedades que compramos juntos en Alemania las importó él por la vía totalmente transparente, legal, estricta y exigente del SAG, y esas variedades ya están en Chile y ya se están multiplicando. Mi objetivo es traerlas de Chile, que ya no requiere flete aéreo, me imagino que es más fácil averiguar los requisitos para importar algo desde Chile, que también es un país muy serio desde el punto de vista fitosanitario. Claro. Entonces las variedades ya están en zona, no están en Argentina, tampoco están disponibles para plantar. Acá me tomo el atrevimiento, Diego, de hacer una aclaración a la audiencia. Estamos hablando de las variedades desde el punto de vista de la plantita, de traer, claro, para producir.
Sí, tal cual.
Para comprar lúpulo citra o amarillo hay que pagarlo y listo. No, claro. No hace falta una licencia. Esto estamos hablando del material genético para establecer una producción. Claro. Bueno, hemos traído algunas variedades. Nada del otro mundo ni nada muy nuevo, porque nos hubiera gustado traer Zafir, pero está licenciada y los alemanes no tenían ni siquiera interés en decirte que si pagas tal licencia te la puedes traer.
Es decir, directamente entonces, no les interesaba vender.
No. De hecho, por ejemplo, variedades carísimas que han costado millones y millones de euros para desarrollar, como Hércules. Hércules fue desarrollada en Hüel, que es el Instituto de Desarrollo de Variedades de Alemania, y esa variedad fue comprada por la cooperativa de lupuleros de Alemania, que es HBG, y HBG pagó una fortuna a la entidad que la desarrolló, y la compró y la liberó para toda Alemania. Parece absurdo, pero no es tan absurdo porque todos los productores alemanes son socios de la cooperativa.
Claro.
Entonces, es como que la nacionalizó, dijo, bueno, esto está libre para toda Alemania, y nada más que Alemania. Lo cierto es que es muy difícil controlar que no pase algunas fronteras dentro de Comunidad Europea, pero es muy fácil controlar que no salga de Alemania a ultramar, sobre todo porque los visitantes que nos metemos en el mundo del lúpulo de ellos, nada, nos aceptan, nos cuentan todo y por supuesto que actuamos con el máximo y debido respeto después de que durante 60 días te comparten todo lo que te pueden compartir. Cuando vamos al vivero, compramos lo que podemos comprar y nos traemos a la zona esta lo que nos podemos traer. O sea, hacemos las cosas como corresponde porque no habría ninguna razón para hacer las cosas mal frente a una sociedad lupulera que te comparte todo.
Y nos detenemos un cachitín, Hernán, para escuchar otro tema musical, el tercero de la tarde. Vamos a escuchar Don't Worry, Be Happy, esta versión de Playing for Change.
Thank you. song I wrote. You might wanna sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy.
Federal, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón. Estás en Aire de...
Un máster del lúpulo, el ingeniero Hernán Testa.
Tuviste el placer de poder viajar ahí con Mario Celedón. Estuviste recorriendo distintos pueblos, distintas localidades ahí de Alemania, que cuando yo lo estaba escuchando parecía un momento de una abuela, ¿no? Sí. Sonaba placentero, sonaba sí. Muy agradable. ¿Cómo fue, si nos querés resumir un poco, esa experiencia, lo que vos nos contabas, que acá en Argentina hay una determinada cantidad de hectáreas como para que nos demos cuenta de la dimensión del lugar donde vos estuviste y cuál es la participación de ese lugar dentro de lo que es el lúpulo en sí, ¿no?
Claro, bueno, acá viene una parte, por más buena voluntad y descripción lírica que yo le ponga, es un poco triste el relato desde el punto de vista de qué lugar ocupamos los argentinos en el mundo del lúpulo.
Claro.
La realidad es que Hallertau, que sería la colita de Alemania, la colita sur, es parte del estado de Baviera, que es el estado más importante de Alemania, el más rico económicamente, pero bueno, es uno de los estados. Y Hallertau es una región del estado de Baviera, que básicamente lo podríamos ubicar geográficamente entre Múnich y Nuremberg, es decir, al sur de Alemania.
Bien.
Y ahí se concentra la mayor zona lupulera del planeta. Ahí hay más de 1000 productores de lúpulo que producen en forma bastante concentrada, porque son 18 municipios con distancias como las de acá, entre El Hoyo, El Bolsón, Puyén, Lago
distancias
Puelo.
Distancias cercanas, que distancias, prácticamente podrían ser...
Sí, creo que en una longitud máxima de 75 kilómetros y de largo, en el sentido norte-sur, y de ancho no me acuerdo, pero pongámosle de 50 o 45 kilómetros, están los 18 municipios lupuleros que integran la región de Hallertau. Y ahí hay 15.000 hectáreas de lúpulo. Y si nos venimos a la comarca... Hay 150. En realidad hay 140 y pico. Entonces,
141, me acuerdo.
Sí, 141. Muy 141. Bien, muy bien.
Es decir, 141 hectáreas aquí en esta zona contra 15.000 hectáreas allí en Jalato. Es decir, estabas como un niño en una juguetería.
Básicamente. Excelente comparación. La verdad que sí. La otra gran zona lupulera del mundo es el Valle de Yakima, en el estado de Washington, pero no concentra 15.000 hectáreas porque tiene algunas miles en Oregon y algunas miles, un poquito más que en Oregon, en Idaho, que es el otro estado, que no es límite con el Océano Pacífico, pero igual es parte del noroeste de Estados Unidos. Así que entre los tres estados estadounidenses tienen más de 15.000 hectáreas. El tema de la región de Hallertau es que está todo concentrado,
claro,
en un paisaje muy bello, rodeado por un montón de otros cultivos, maíz, sí, trigo, cebada y otros cultivos intensivos. Hay mucho, pero mucho lúpulo, y por ende mucha industria asociada al lúpulo: fábrica de cosechadoras, fábrica de podadoras, fábricas de un montón de
cosas. Es
decir,
que viste equipamiento de última.
Vi equipamiento de última, sí. Realmente lo que más me impactó del viaje fue el equipamiento de última. Las plantaciones a campo son impactantes porque los lupulares de ellos tienen 7 metros de altura y los nuestros tienen 5 metros con 50. Y eso seguramente está relacionado a la latitud.
Y si te parece, Hernán, vamos a escuchar otro tema musical. Esta excelente versión de Sweet Home Chicago, nada más y nada menos que con Buddy Guy, Eric Clapton, Johnny Winter, Robert Cray y Hubert Humlin. Esta excelente versión que seguramente les va a gustar a todos.
Thank you. Conocimiento. Seguí en Radio Nacional.
Acá estamos con el ingeniero Hernán Testa de Lúpulos de la Patagonia, un máster del lúpulo.
El lúpulo es una planta que necesariamente debe ser cultivada en latitudes altas, por eso no se da ni en la provincia de Buenos Aires, ni en Brasil, ni en latitudes más caribeñas.
Eso es lo que nos estuviste comentando, de que, por ejemplo, hay una franja en el norte y una franja en el sur, que casualmente nosotros nos encontramos dentro de esa franja, en donde las condiciones climáticas de tierra y demás se dan favorables para lo que es el cultivo del lúpulo.
Claro,
¿verdad?
Sobre todo porque hacia la fecha del solsticio de verano, 21 de diciembre para nosotros, 21 de junio para ellos, la longitud del día induce a la planta a producir en forma óptima. Y eso más o menos está entre los paralelos 40 y 50. Y con cierta permisibilidad o con cierta flexibilidad, sería entre los paralelos 35 y 55. Pero básicamente entre el 40 y el 50 se da en forma óptima. Nosotros acá estamos en el 42 y ellos están en el 47. Y ellos están mejor que nosotros, porque el 47, no importa de qué hemisferio, ofrece días más largos que en el 42. Nosotros acá el 21 de diciembre en Bolsón llegamos a tener 15 horas y monedas de luz y ellos llegan a tener casi 17 horas de luz. Claro. Entonces, me imagino que esa es la causa por la cual el lúpulo trepa bien 7 metros. Y acá no, acá por algo los lupulares tienen 5 metros con 50. Porque capaz que si los hacemos de 7 metros, no se comporta como allá. Bueno, eso hace que las plantas allá rindan más. Realmente los rendimientos en Alemania son, me dio la impresión, y además por los datos que me compartieron, son un poco mejores que los nuestros. Pero después, a campo, las plantas, sobre todo las plantaciones de Cascade que vi, que son muy comparables a las nuestras, no me hicieron caerme de espaldas, porque las nuestras también son de muy buena sanidad, muy buen vigor, muy buen tamaño de cono y muy buena calidad. Lo que sí me hizo caerme de espaldas fue la mecanización que tienen y la tecnología que tienen. Eso sí, es de muy alta gama.
Prácticamente como de un país del primer mundo.
Básicamente, sí. No solamente las rutas estaban llenas de BMW, mucho Audi, sobre todo porque yo vivía en la ciudad de Ingolstadt, sobre el Danubio, y esa es donde está la casa matriz de Audi.
Wow.
Así que desde el punto de vista automotor era muy impactante, pero también desde el punto de vista de los galpones de lúpulo. Era muy, muy impactante ver la tecnología de secado, acondicionado y peletizado.
Bueno. Qué experiencia tan, tan hermosa, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Y ya despidiéndonos de esta jornada y atentos que la semana que viene viene la segunda parte de esta entrevista, no se la pierdan. Y recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de la dirección de email airedecerveza@gmail.com. Vamos a estar escuchando a Dizzy Gillespie y B.B. King en Sing and Play Together, Baby, I Am Hard of Hearing Mama.
May not have long flow. Yes, when I give you not at all, you swear by God, you can't do it now. You need a different kind. What you need is a fortune-telling man, a root doctor, before you blow your mind.
Mr. Dizzy Gillespie, ladies and gentlemen.
Maestro, maestro, maestro.
Comedy!
Y bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho del programa. Como siempre, agradecemos a Radio Nacional El Bolsón y nos despedimos agradeciéndoles a todos que nos hayan acompañado hasta la próxima edición de Aire de Cerveza. Y estimados, recuerden no tomar mientras conducen. El alcohol al volante mata. Por favor, tengan mucha precaución siempre de esto.